Este es el podcast de Javier Fernández.
Hola, bienvenidos a este segundo podcast. Ojo, estad muy atentos porque tenemos un tema muy interesante y relacionado con las reglas que rigen la actualidad. Pero antes vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Él es un gran profesional, ya sea al pintar una pared o arreglando una mesa coja. Una persona con inquietudes, de pies a la cabeza. Buenas, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier, gracias por invitarme. Un placer poder estar contigo. Escuché el primer podcast y pensé, qué derroche de creatividad. Qué producción, qué maravilla, cómo me gustaría estar ahí.
Entonces, ¿te gustó el primer programa?
Sí, sí que me gustó.
Pues hoy en el segundo vamos a hacer algo distinto. Para empezar, te voy a poner una pieza musical, que no una pieza de fruta, y me tienes que decir a quién pertenece. Esta pieza musical nos abrirá el tema que vamos a tratar hoy.
Ah, pues sí que me parece sugerente la idea. A ver qué misterio me tienes preparado. Dale, dale al play.
Ahí va, Paco. ¿A quién puede pertenecer?
¿Pero cómo voy a averiguar yo eso? Mi idea, hermoso. A ver, dame pistas. O mejor, dime lo que es. Me rindo.
Pues estamos escuchando una obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta pieza está cargada de simbolismo masónico. De hecho, Mozart fue masón. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy, Paco?
A ver, pues ya has puesto una obra cargada de simbolismo masónico de Mozart y ya has indicado que además era masón, pues el tema de hoy tiene que ser la masonería.
Muy bien, Paco, has acertado. Pero ¿tú sabes lo que es la masonería?
Yo ni idea, lo de las películas. Bueno, en realidad algo que no sé, pero algo sé.
Bueno, parece que el novelista Dan Brown esto lo ha puesto de moda, si es que esto se puede poner de moda. Pero es mucho más que el argumento de novelas o de películas. He estado investigando por la red y la verdad es que es apasionante. Eso sí, hay que seleccionar la información que te encuentras porque hay mucho sensacionalismo malintencionado.
Vale, pues cuéntame lo que has encontrado, que yo hago como si no supiera nada, parto de cero. Seguro que hay gente que no sabe lo que es esto.
Como decía antes, no solo Mozart fue masón o francmasón. También lo fueron grandes personalidades de la política, la ciencia y la cultura a lo largo de la historia. Librepensadores a favor de la libertad, igualdad y fraternidad, siendo responsables de las grandes revoluciones sociales y culturales desde la Revolución Francesa, pasando por la Revolución Industrial, hasta nuestros días. ¿A que esto no lo sabías, Paco?
Hombre, algo sabía, pero disimulo. Tú ya sabes que los de nuestra generación tenemos por costumbre decir que no sabemos nada cuando se tratan estos temas. Nos educaron para ser discretos por la cuenta que nos traía, ya sabes. Aún no me fío, que he visto muchas cosas. Pero sigue, que está interesante y de esto a la gente nadie le ha hablado nada.
Bueno, pues uno de los que nos ha comunicado algo de este tema es el novelista estadounidense Dan Brown. Dejó su profesión de docente para entregarse por completo a escribir novelas. Autor de bestsellers como El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios o El Símbolo Perdido. Y es que es lógico el desconocimiento sobre el tema. Después de la ferviente persecución que hubo en nuestro país a todo lo que olía a masonería. En el resto de países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o Francia, en las familias siempre hay alguien que pertenece a la masonería, de forma reconocida y abierta. Los dictadores y poderes religiosos han sido los máximos detractores y hostigadores de los valores de libertad, igualdad y fraternidad, triada básica de la masonería o francmasonería. Por este motivo se han encargado a lo largo de la historia de tergiversar el fin de la masonería, haciendo rodar bulos e infamias sobre la misma.
Pero qué interesante se está poniendo esto, ¿eh? Di a la gente qué es la masonería exactamente.
Bueno, Paco, para comenzar vamos a señalar lo que no es la masonería, eliminando algunos argumentos malintencionados de sus detractores. La masonería no es una religión, por tanto, no tiene clero ni promete la vida eterna. No solo no hay nada en la masonería que entre en conflicto con las religiones, sino que hace hincapié en la importancia de la tolerancia religiosa, sea cual sea la religión. Hay masones cristianos, judíos, musulmanes e hindús. La religión es perfectamente compatible. Por otra parte, no exige a sus miembros la pertenencia a una religión. Los masones valoran positivamente que los adeptos crean en un dios, igual que valoran un posicionamiento laico.
Ah, pues parece buena gente, ¿no?
Pues sí, Paco. La masonería se puede definir como una corriente filosófica o asociación fraternal compuesta por hombres y mujeres solidarios, libres y de buenas costumbres, que se agrupan en logias, defensores del libre pensamiento en un marco de igualdad y respeto a cualquier opinión. Sus principios son la tolerancia, el respeto a uno mismo y a los demás, así como la libertad de conciencia. Rechazan cualquier absolutismo. Está abierta a todas las personas de cualquier condición social, raza, sexo, nacionalidad, opinión política o creencia religiosa. Su divisa más aceptada es la libertad, igualdad y fraternidad. Tienen como objetivo el perfeccionamiento individual del ser humano para la construcción de una sociedad más justa. Nació en 1717 y se divide, como casi todo en la vida, en dos grandes corrientes. Por una parte tenemos a la masonería regular o anglosajona, adscrita a la Gran Logia Unida de Londres. Una condición imprescindible para pertenecer a las logias anglosajonas es creer en un dios o ser superior. Y por otra parte tenemos a la masonería liberal, representada por el Gran Oriente de Francia y ampliamente difundida en Francia y algunos países europeos, iberoamericanos y el África francófona. Se diferencia de la anglosajona en que no es imprescindible creer en un dios. Se puede relacionar con posicionamientos más progresistas y liberales. En ambas corrientes, los requisitos imprescindibles consisten en ser una persona libre y de buenas costumbres. ¿Te está quedando claro el tema, Paco?
A ver, entonces hay dos masonerías, la que tira para lo anglosajón y que exigen que creas en un dios, y los que son más liberales y que consideran que una persona puede creer o no. Pues yo me quedo con los del Gran Oriente de Francia ese, que son más progresistas que los otros. Pero sigue, que esto se pone interesante.
Y tan interesante. Resulta que ilustres científicos, escritores, jefes de Estado, filántropos, fueron iniciados. Hay una gran lista de masones conocidos por todos y que aportaron lo mejor de ellos para la construcción de una sociedad más plural, ilustrada y libre. Albert Einstein, Santiago Ramón y Cajal, Salvador Dalí, José Ortega y Gasset. Antonio Machado nos transmitió en sus poemas muchas claves de la masonería, como la fraternidad, la igualdad y la reflexión. Es la misma estela por la que navegaron tantos escritores también iniciados, como Oscar Wilde, Rubén Darío, Vicente Blasco Ibáñez, León Tolstoy y tantos otros que a través de su obra nos enseñaron la dulzura de la tolerancia, la fraternidad y el libre pensamiento. La pertenencia a la masonería es algo común en las naciones más desarrolladas. Por el contrario, ha sufrido constantes campañas difamatorias en países con más tradición dictatorial y religiosa, como España, Italia y Portugal.
Lo que me estás diciendo explica muchas, pero que muchas cosas, ¿eh? No solo de la historia, también de la rabiosa actualidad.
Pues hablando de historia, ¿tú sabes cuándo empezó la masonería en España?
¡Cuenta!
Aquella revolución gloriosa de 1868, cuajada de masones, introdujo en España el derecho a voto. A su vez, la Constitución Democrática de 1869, fruto de la revolución, amplió la lista de las libertades como el derecho de reunión, asociación y se garantizaba la libertad de expresión y de imprenta, con fuertes medidas para evitar la censura. En los años siguientes aparecieron solo en Madrid más de 100 periódicos. La prensa obrera, tan necesitada de voz, germinaría entre aquellas gotas de libertad, destacando publicaciones como La Federación en Barcelona, La Emancipación en Madrid o La Solidaridad, donde publicaría su primer artículo Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores.
Pues menos mal que alguien tomó cartas en el asunto, si no íbamos daos, antes y ahora.
Sin duda, por mucho que les pese a los fanáticos, la presencia de los masones en la historia siempre ha sido sinónimo de progreso, libertad y justicia. Desde ese punto de vista, es lógico que años más tarde, Franco quisiera aniquilarla, De hecho, el odio que el dictador profesaba a la masonería desencadenó una brutal persecución contra sus miembros y que se saldó con el asesinato de la mitad de la comunidad española y la expoliación de todos sus bienes.
No me quiero ni imaginar fusilar a gente por ser librepensadores o simplemente por pasar por ahí. ¡Qué lástima! ¿Y en la actualidad qué es de los masones aquí en España?
Pues en la actualidad la actividad masónica intenta recobrar la normalidad que compartía con el resto de países desarrollados antes del régimen franquista, no sin tener que lidiar antes con los detractores históricos, los poderes conservadores y religiosos, que hoy en día continúan con las infamias en un intento desesperado de frenar el progreso del ser humano. La actividad más reciente e interesante que conozco fue la exposición en el MUBIN, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, durante los meses de enero y febrero de este recién estrenado 2010. No se hacía algo así en España desde antes de la Guerra Civil. El representante del Gran Oriente de Francia declaró que se sentía tan sorprendido como reconfortado al comprobar que se recobraba la libertad de expresión en España, por fin, en el 2010. Lo que no supondría este señor es que, en tan solo un mes después, en ese mismo museo, la Diputación de Valencia censuraría una exposición fotográfica por contener algunas fotografías con imputados del caso Gürtel, coartando la libertad de expresión. La Diputación de Valencia forzó la dimisión del director del museo, el señor Román de la Calle, hace unos días, el pasado 7 de marzo de 2010, por autorizar la polémica exposición de fotografía periodística y, presuntamente, por la exposición dedicada a la masonería. La exposición masónica fue organizada por la Logia Blasco Ibáñez de Valencia y con la colaboración del Gran Oriente de Francia de París, a la que pertenecieron las piezas expuestas. En esta exposición se abordaba el fenómeno de la Ilustración del siglo XVIII y sus repercusiones en el mundo contemporáneo. Además, se realizó una conferencia y un concierto de música masónica con piezas de Mozart en el salón de actos del MUBIN. Bueno, ¿qué me dices, Paco? ¿Esto es para reflexionar o no?
Me parece increíble que esa España negra de la que hablabas antes aún esté en las sombras. Ya te decía que hay que estar calladito por lo que pueda pasar. Hablando de censuras, ¿sabes que también han censurado un concierto de Miguel Bosé en Alicante por decir que no compartía eso de las censuras de las fotos del MUBIN?
Algo había oído. El alcalde de Torrevieja, concretamente, en Alicante, sí señor. Primero le insultó llamándole artistaza y luego canceló su actuación. Parece que estemos viviendo en otros tiempos.
Brigada política, abran la puerta.
Creo que vamos a ir terminando con este podcast. No vaya a ser que también nos lo censuren.
Recoge, Javier.
Acabas de escuchar el podcast
de Javier Fernández.
Suscríbete, es gratis.